Doncs sí, en parlarem amb el nostre ministre d'Afers madrilenys, Albert Calatrava, però mentrestant, atenció, perquè ens ha cridat l'atenció un tuit de la periodista i advocada Beatriz Talegón.
Deia això: a mí me parece que nos están preparando un estado de excepción porque algo gordo se cuece y que nos van a censurar en redes y en todas partes. Espero estar equivocada, pero me temo que van a salir noticias que al gobierno le preocupan mucho y que combatirán aumentando represión.
Beatriz Talegón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes. Me temo que van a salir noticias que al gobierno le preocupan mucho y que combatirán aumentando represión. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que sabes, Beatriz?
No, hombre, saber, ojalá supiéramos, ¿verdad? Pero sí que se va notando que la tensión aumenta, los casos de corrupción y las sentencias que tienen que salir, yo creo que no van a gustar a nadie. Las aguas están muy turbias en el Partido Popular y al mismo tiempo hemos podido ver este fin de semana que, como conmemoración del triste suceso de agosto, de los 6 meses del atentado, pues hay quien se hace muchas dudas, ¿no? Públicamente, el propio presidente Puigdemont, Mireia Boya, apuntaba también en Twitter este fin de semana que, bueno, que más que mirar en los maleteros de los coches, decía Puigdemont, habría que preguntarse cuál es la relación del imán de Ripoll y el CNI para poder esclarecer qué información nos tienen que dar, ¿no?, desde el gobierno de España.
¿Y tú crees que las informaciones que van a salir, que tú achacas a que el gobierno pueda aumentar la represión, tienen que ver con el imán de Ripoll y el CNI, tú crees?
Yo creo que eso es un tema que al gobierno le pone muy nervioso. Y eso fue así desde el minuto uno del atentado. El hecho de que, según nosotros en Diario 16, hemos tenido acceso a fuentes periodísticas que nos han confirmado que el propio ministro Zoido llamó por teléfono a periodistas el mismo día del atentado para ofrecerles esa famosa nota, y algunos periodistas se negaron a publicarla porque efectivamente se veía que no tenía mucho sentido y que no estaba ni siquiera bien redactada. Y desde el propio Ministerio de Interior se intentó desde el principio enfangar el tema informativo, ¿no? Ya conocéis vosotros que fue Enrique Hernández en el periódico quien sacó esta nota y a los 2 días tuvo que estar rectificando y dando explicaciones varias. Y ahí se ve claramente que, por lo que sea, que yo no lo sé, y es lo que creo que a muchos nos gustaría saber, por lo que sea, desde el propio Ministerio de Interior se quiso enredar, se quiso apuntar hacia cierta responsabilidad de los Mossos de Escuadra, y como apuntaba Mireia Boya este fin de semana, podría ser una de las razones por las cuales el consejero Forn estuviera en prisión. Precisamente, aunque parezca que todo apunta al tema del referéndum, podría ser la cuestión de que en este caso el señor Forn, consejero de Interior, tuviera información muy delicada y de primera mano, y que a ellos, desde el Gobierno de España, les preocupe que este señor pudiera hablar públicamente, claro.
Nosotros tenemos aquí en el estudio a otro señor Forn, que es Iu Forn, que es un periodista también de aquí, del Nacional ara mateix. Iu, ¿tú tens alguna constància de que realment s'estiguin apretant les tornes ara perquè pot ser que surti alguna notícia al voltant de l'imam de Ripoll i el CNI?
Aquests dies s'especula molt i, bueno, hem de veure aviam què passa, perquè estan succeint una sèrie de coses en paral·lel, però que en el fons totes elles estan lligades. Perquè una cosa que succeirà divendres és quan vagi a declarar el major Trapero, amb aquesta interlocutòria de la qual parlàvem abans, d'avui, de la jutge Salamela, que realment és una càrrega bastant... Bueno, fa argumentacions polítiques, també, novament, però no és només contra Trapero, és contra els Mossos, perquè justament, després en parlarem, si voleu, més extensament, però al punt 4, diguéssim que va investigar tot el que van fer els Mossos aquell dia, no només per la direcció de Trapero, sinó els diferents càrrecs intermitjos, i pel mig hi ha l'Abrimo, l'Arro, etcètera, etcètera, que és el que van fer aquests senyors, que van deixar de fer. Per tant, no és només una declaració de Trapero, sinó que, a veure, els Mossos com a cos estan dins d'aquesta història.
Beatriz, tu has podido leer la interlocutoria de la jueza Lamela?
Todavía no. A ver si consigo el documento, pero en cualquier caso, ya de entrada, es sorprendente que vuelvan a llamar a Trapero, ¿no? O sea, es muy evidente que le tienen muchas ganas a este señor. Se las tienen desde el principio, y eso, objetivamente hablando, desde aquí, desde España, yo recuerdo aquella rueda de prensa que dieron el consejero Forn y Trapero, no sé si os acordáis,
sí,
que la dieron con todo tipo de detalles, la dieron tanto en castellano como en catalán, Y fue muy sorprendente porque aquí en España era prácticamente imposible acceder a la rueda de prensa. Lo que podíamos acceder era a la edición que hicieron desde el propio diario El País, que era sorprendente, de verdad, y digo sorprendente y me quedo corta, cómo hicieron la edición para que pareciera que decía lo que no quería decir, todo lo contrario.
Sí,
cómo
sí.
Cortaron las frases
y
daban a entender que él tenía...
Que reconocían que habían recibido la nota.
Y luego yo por fin, al fin, conseguí encontrar la edición entera de todo el vídeo, de toda la declaración.
Ay, ¿cómo te complicas la vida con lo bien que se está con la versión editada, de verdad? Y tú estás allí tan tranquila.
Nos están manipulando demasiado. Y yo
no, hombre, no. Son cosas tuyas.
Eso es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? El intentar acceder a las fuentes directas, el no creernos de entrada lo que nos dicen y buscar las fuentes, porque la manipulación de la información en España está siendo tan grave respecto a lo que sucede en Cataluña, que es un golpe realmente al Estado democrático. Nos están pegando un golpe porque la información que tiene la gente en la calle es totalmente falsa.
Y eso pasaba con los periódicos, pero es que ahora da la sensación, y tú lo dices, no lo sé si es conspiranoia o qué, pero parece que en Twitter empieza a haber edición, entre comillas. Por ejemplo, tú de repente pierdes muchísimos seguidores. ¿O aparecen seguidores que no conoces de nada?
No es paranoia. De hecho, mirar, hace 2 semanas yo di el aviso porque empecé a recibir mensajes de gente. Ostras, Bea, yo te seguía. Hay gente, bueno, pues que en vez de leer las noticias, pues se informa a través de Twitter, ¿no? De lo que colgáis, sí. Programas concretos, lo que colgamos algunas personas, periodistas y demás. Y entonces, de repente, una mañana recibí como 20 mensajes de personas distintas diciéndome, oye, algo ha pasado porque he dejado de seguir tu cuenta sin querer. O sea, yo no le he dado a ningún botón para dejar de seguirte.
Sí, sí.
Claro, y eso es alguien que se ha preocupado de ir a mirar si te sigue, porque si no, hombre, vas a mirarlo ni te das cuenta.
Claro, entonces yo, con el primer mensaje bueno, el segundo bueno, y ya cuando empecé a ver que eran muchos, lo puse públicamente. Algo está pasando, enlace a Twitter, a la cuenta oficial aquí española.
Sí.
Por favor, infórmenme si hay algún problema.
¿Y qué dicen de Twitter España?
Nada.
¿Qué dice Natalie Picuot?
Nada. Absolutamente nada. No,
nada, ¿eh? Lleva semanas con esto, ¿eh?
Y entonces empezamos a mirar y yo de entrada yo no noté que había dejado de perder seguidores ni nada extraño. Pero fue publicar este mensaje, en un solo día empezaron a entrarme seguidores en la cuenta de un número constante, más o menos eran aproximadamente entre 800, 900 a la hora.
¿Perdona?
Sí, 16.000 personas en un día entraron en mi cuenta. Empezó a subir la cuenta de una manera totalmente alocada y había gente que pensaba, no, esta es una conspiración tuya, jaja, no. Al poco tiempo, al día siguiente, cancelaron cuentas como la del robot pescador, que era una cuenta muy interesante,
sí,
con un blog que daba mucha información precisamente de los atentados de Barcelona. Hace un año, con un año de antelación, ya explicaba en este blog, que no se sabe quién es, pero daba con todo tipo de detalles lo que iba a suceder y que luego sucedió.
Es a dir, que no només t'està passant a tu, li està passant a més gent.
Claro, es que cuando yo avisé, bueno, me hicieron alguna entrevista y demás, estuvimos todos atentos y empezó a pasarle a otras cuentas. Todas cuentas que son de un sesgo ideológico,
sí, sí,
republicano y de izquierda.
Ajá.
Y ha empezado a pasarle a un montón de gente. Empezamos a avisarnos entre nosotros en las redes. Y hay un grupo ahora mismo, y mañana van a sacar el informe, están haciendo un informe de informáticos, que ellos son técnicos, y están haciendo un análisis de mi cuenta y de las cuentas que se ha denunciado que pasa lo mismo.
Y en ningún caso Twitter ha respondido a nadie,
nada,
¿eh?
Nada, absolutamente nada. Y además, y esto lo quiero decir públicamente, yo he recibido amenazas de muerte a través de Twitter, y Twitter tampoco contesta. Y me llama mucho la atención, porque en el caso, por ejemplo, de Albert Rivera, que también recibió una amenaza de muerte a través de las redes sociales, en cosa de 15, 20 días, Twitter colaboró, le dieron la identidad a la persona, lo detuvieron. En mi caso, cuando presenté la querella ante el juzgado, la propia querella se perdió. Mi abogado ha tenido que volver a presentar la querella porque se perdió.
Dios mío.
Y hemos tardado 2 meses en tener conocimiento de que la querella por fin ha sido admitida.
Es lo que
Pero es que Twitter no contesta.
Ya te lo digo, que te complicas la vida, de verdad.
Hombre,
tienes que cambiar de ideología.
Eso sería lo sencillo para ellos, pero sobre todo es que no tenemos que olvidar que Twitter es una herramienta social de comunicación en la que, si uno cumple los parámetros que se exigen, lógicamente, pues no amenazar a nadie, no insultar, que yo, desde mi cuenta pública, con mi nombre, con mi identidad, jamás he hecho ningún tipo de cosa que se pueda considerar contraria a la normativa, nos está censurando y es peor, porque nos están cambiando seguidores reales por bots. Quien no entienda esto, son como robots, máquinas, que aparentemente tú no te das cuenta porque crees que tienes el mismo número de seguidores, pero en realidad lo que están haciendo es silenciarte porque tus mensajes ya no llegan a esta gente. Tus mensajes les desaparecen, no te pueden leer.
Madre mía. Beatriz Talegón, seguiremos el caso. Muchas gracias.
Os lo agradezco. Sí, yo creo que es importante la censura. Y además añado, hace un mes, que esto casi nadie lo ha comentado, se aprobó en el BOE la comisión que regiría en caso de establecer un estado de excepción. Y sería doña Soraya Sáez de Santa María la que estaría al frente. Sí, y creo que esta es una información que tenemos que tener muy en cuenta.
Beatriz Talegón, moltes gràcies.
Bona tarda. Muchas
Bona
gracias.
Tarda. Adéu, adéu, adéu.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.